Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ámate Más. Yo soy Gigi Zapata y estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema, señores. A mí me pone la piel de gallina porque sí, tanto tú como yo has pasado por situaciones donde la ansiedad se ha llevado casi que el crédito de todo lo negativo que pasa en tu vida o incluso se ha llevado el crédito de que no has hecho cosas, de la razón por la cual no has hecho cosas. Este episodio es para ti. Gracias por estar conectado con nosotros, bien sea a través de Spotify Podcast Video, a través de nuestros canales de YouTube y cualquier otra plataforma digital donde nos estés viendo y escuchando. Gracias por conectarte con nosotros. Vamos a hablar acerca de 6 pensamientos que provocan y o aceleran tu ansiedad. No sé si en algunas oportunidades te has dado cuenta que tu mente va a 1,000,000 de millas por hora y no te das cuenta de cuáles son esos pensamientos que te están deteniendo o que te están acelerando o que simplemente te están robando el foco de lo que estás haciendo a diario. No es un secreto para nadie que muchos de nosotros vivimos en muchas circunstancias en piloto automático. Al vivir en piloto automático es mucho más fácil que nuestra mente se llene de 1,000,000 de cosas que nos hacen correr a millas y millas y millas por hora sin darnos cuenta de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Incluso qué es lo que está pasando por dentro de nosotros mismos, qué es lo que estoy pensando, cuáles son esas cosas que me están afectando emocionalmente, qué decisiones estoy tomando basado en esos pensamientos irracionales que muchas veces tenemos. Y estos son 6 pensamientos que quizás están provocando o acelerando tu ansiedad. El número 1 es tratar de leerle la mente a todo el mundo. Muchísimas veces, no sé si te ha pasado, que por la forma en la que una persona tiene la cara o si está haciendo un gesto específico o si están viendo una situación específica, automáticamente consideras saber qué es lo que esa persona está pensando. Consideras saber qué es lo que tu papá está pensando, lo que tu mamá está pensando, lo que tu pareja está pensando, lo que tus amigos están pensando, incluso lo que tus hijos están pensando. Y en muchas de estas oportunidades terminamos imaginando escenarios que son súper deteriorantes, súper negativos y que en realidad no nos llevan a nada bueno. En especial cuando estamos en una circunstancia donde nuestras relaciones interpersonales, bien sea de amistades, familiares, emocionales o de enamoramiento, normalmente nos vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta de que el escenario siempre es negativo cuando empezamos a tratar de leerle la mente a las personas. Una vez intentas empezar a leer la mente de las demás personas, número 1, estás yendo hacia atrás. Número 2, estás rompiendo un proceso natural de la reacción de las personas ante cualquier circunstancia. Y número 3, estás estableciendo un escenario innecesario en tu cabeza que no te va a ayudar para nada positivo. Ojo, lo que las demás personas piensan, sientan, digan, hagan, no es tu responsabilidad, a menos que provoques algo que no es necesario sabiendo el efecto que tu acción va a conllevar. Es decir, si tiras una piedra al agua, obviamente la piedra va a irse al fondo y va a generar una ondita. Eso lo sabemos. De la misma forma pasa que si tiras una mala palabra, una mala intención, una discusión, un insulto, el efecto puede que sea exactamente el mismo, a menos que la persona que está del otro lado, o tú, si eres el que está recibiendo este tipo de situación, tengas la madurez emocional, mental y espiritual para decir, sabes que esto no proviene de mí. Yo no lo estoy ocasionando, no tengo por qué responder de la misma forma y no voy a crear un escenario mucho más complicado. Eso pasa cuando tratamos de leer la mente de las demás personas. Pero hay otro punto, que es el número 2, de pensamientos que aceleran o ocasionan tu ansiedad. El número 2 son los pensamientos catastróficos. El mundo se va a acabar, me voy a morir mañana, se va a caer el techo, no tengo nada para comer mañana, se me va a venir... Ojo, no estoy diciendo que no hayan situaciones en las cuales muchas personas quizás estén pasando por esos momentos difíciles donde en realidad la incertidumbre de qué va a pasar mañana les roba la paz. Sin embargo, los pensamientos catastróficos tienen un efecto completamente catastrófico en nuestro bienestar. Los pensamientos catastróficos lo único que logran es tratar de predecir los resultados negativos que pueden venir en mi futuro. ¿Por qué no pensar en algo positivo? ¿Verdad? Normalmente pensamos en que si emprendemos algo va a salir mal. En que si tomo cierta decisión, va a salir mal. En que si doy un paso de fe hacia algo, va a salir mal. Esos son los pensamientos catastróficos. Por ejemplo, si una relación termina, estaré solo o sola para siempre y nadie más me va a encontrar digno de amor. Eso es un pensamiento catastrófico. Creo que a través del tiempo en Amate Más les he enseñado que el amarnos a nosotros mismos de manera saludable, identificando de dónde proviene nuestra esencia, cuál es nuestra verdadera identidad, que todo esto parte de Dios, de nuestro Creador, de quiénes somos en Él, de quién Él nos hizo. Y si de pronto por alguna razón tú no crees en Dios o no eres una persona de fe cristiana, está bien. Date la oportunidad de quizás entenderlo desde ese punto de vista y darte la oportunidad de entender que eres creado con amor, que fuiste creado por una razón mucho más grande que el simple hecho de ir por la vida en piloto automático. Eso te va a ayudar a entender que los pensamientos catastróficos, donde estás llegando y apuntando a que todo salga mal, van a terminar por romper un ciclo de cosas buenas que pueden llegar a tu vida y que puedes empezar a ocasionar si tomas la oportunidad de decir, en vez de pensar que esta decisión va a resultar en algo negativo, voy a pensar que esta decisión va a resultar en algo que va a beneficiar mi vida. Por ejemplo, ese ejemplo que les puse, si esta relación termina, entonces nadie más me va a encontrar digno de amor. ¿Por qué no pensamos lo contrario? Esta persona no era la persona con la que yo necesitaba estar en este momento de mi vida. Y esta oportunidad, al haber terminado esta relación, me va a ayudar a sanar, me va a ayudar a madurar, me va a ayudar a encontrar a la persona que en realidad va a llegar a mi vida a complementarla, no a completarla. A complementarla y voy a poder tener una pareja con la cual voy a poder envejecer y todas las cosas van a estar bien. Ojo, no quiere decir que en la vida no vamos a tener altibajos y vamos a tener retos y vamos a encontrarnos con cosas que tenemos que enfrentar. Significa, sin embargo, que en el momento en el que tú decidas entender que cualquier cosa que tengas que enfrentar tiene la posibilidad de tener un resultado positivo, las cosas van a empezar a cambiar. Porque nosotros tenemos un campo de batalla y ese campo de batalla es la mente. Todo lo que pasa aquí termina bajando a nuestro corazón y de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Todo lo que hay dentro de nosotros empieza a salir por nuestra boca y nuestra boca tiene un poder y una influencia inmensa. Y eso puede lograr que las cosas a tu alrededor y tú mismo te programes a que todo el tiempo todo salga mal. El punto número 3 son los pensamientos de yo debo o tú debes y si eso no pasa entonces está mal. No sé si les ha pasado en alguna oportunidad, a mí me pasó hace muchísimos años atrás donde yo decía, si no me pongo súper, 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 súper flaca, nadie me va a querer. Si no me pongo súper, súper, súper delgada, quizás no voy a ser atractivo o atractiva. Si no gano mucho, 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 mucho dinero, las mujeres no me van a mirar. Si no soy completamente callada y me callo mi opinión y trato de aparentar que soy una persona que no tiene opiniones, entonces ningún hombre va a querer estar conmigo. O de pronto si eres divorciado o divorciada o viudo o viuda, quizás algunas personas pensarán, bueno, no, es que ya otra pareja estuvo conmigo y de pronto nadie más va a querer recoger las sobras de otra persona. He escuchado muchas personas hablar de esta manera y considero que uno de los factores más desastrosos para nuestra autoestima es precisamente ese tipo de pensamientos, donde nos detenemos solamente a analizar que si yo fuera de esta forma, entonces sí me verían. Si yo hiciera esto y bajara de peso, entonces sí me mirarían o sí se sentirían atraídos hacia mí. Y resulta que nos estamos olvidando de las porciones más importantes de nuestra vida, que son lo que hay adentro. Ojo, no estoy diciendo con esto y siempre lo hemos hablado en Amate Más, que necesitamos cuidarnos integralmente, nuestra mente, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Todo lo que hacemos necesita un cuidado específico y especial. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a pensar acerca de debería hacer esto, tendría que haber hecho esto, todos estos factores van a acelerar un proceso ansioso dentro de tu mente que va a ser casi imparable porque un pensamiento lleva al otro y desencadena otro y reaccionas en acciones que no deberías hacer, que no deberían provocarse. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nuestra mente va a 1,000,000 por hora, cuando nuestros pensamientos están por todos lados y empezamos a crear escenarios negativos en nuestra vida, como hablamos en uno de los puntos anteriores de pensar siempre en cosas catastróficas, desafortunadamente los escenarios donde venimos con pensamientos, es que si yo hubiera hecho esto, entonces esto no hubiera pasado. Yo debería tal cosa para poder ganar tal otra. Si no están enfocados ese tipo de palabras en cosas que realmente tengan un resultado benigno, bueno, fructífero, espiritual, permanente, de buen nombre, desafortunadamente eso es lo que vas a encontrar, lo contrario. Entonces, esas palabras, esas oraciones, esos testimonios que decimos de nosotros mismos, si no se convierten en una cosa que resulte ser algo positivo, algo de buen nombre, algo que atraiga cosas buenas y que siembre en otras personas cosas buenas, desafortunadamente eso es lo que vamos a recibir, el efecto contrario. Así que esas palabras, cosas que decimos como si fueran certeza. Yo debería tal cosa para poder recibir tal otra. Yo debería quedarme callada para poder ser más atractiva. Yo debería ser más flaco o más flaca para poder conseguir pareja. Yo debería ganar más dinero para que una mujer me vea. Yo debería quedarme callado en mis opiniones y no mostrar quién realmente soy para que me acepten. Este tipo de cosas no pueden quedarse en tu mente. No quiere decir, de nuevo, que toda nuestra vida necesite cuidado integral y cambios que realmente nos ayuden a ser mejores personas. Sin embargo, eso significa no tienes por qué tirarte al suelo, arrastrarte en lo más profundo y dejar que tus pensamientos te lleven a esa posición para creer que necesitas ser valorado únicamente cuando ocultas quién realmente eres y cuando no le das paso a Jesús de cambiar tu vida de adentro hacia afuera. En el número 4 es la personificación. La personificación es un tema bastante delicado, ya que va de la mano con muchos problemas psicológicos que muchos de nosotros enfrentamos quizás sin saberlo y nunca, nunca, nunca nos damos la oportunidad de buscar ayuda. Profesional, quiero decir. Porque, ojo, está bien buscar ayuda en tus pastores, en tus consejeros, en tus padres, en tus amigos. Pero la ayuda profesional existe por una razón. La personificación puede llegar a ser incluso un trastorno y es donde todas las cosas negativas que hacen otras personas creemos que nosotros las hemos provocado. Es decir, personas que han sido víctimas de abusos piensan que son culpables de ese abuso y que de alguna u otra forma lo ocasionaron. No únicamente abuso sexual, también abuso doméstico, violencia psicológica, todo este tipo de cosas. Las víctimas usualmente piensan que ellos o ellas provocaron ese abuso. O que el abuso es resultado de una palabra, de una acción, de la falta de acción o de la omisión de algo. Resulta que cuando este tipo de situaciones pasan, la personificación entra a llegar y a generar una ansiedad completamente incontrolable y vas a resultar como una de estas personas que tiende a alejarse de todo el mundo y a no darse paso a sanar. La personificación puede llevarte a pensar o a creer y crear un escenario donde vives envuelto y o envuelta en una situación que es una mentira en tu vida diaria que desafortunadamente desencadena un montón de otros factores donde todo lo demás empieza como a derrumbarse y no te das cuenta que simplemente porque estás culpándote a ti mismo de la acción de otra persona que no tiene nada que ver contigo. Ojo, de nuevo, no tiene nada que ver el hecho de que si tú bofeteas a alguien, quizás si esa persona no está lista para no hacerlo o no responder de manera física, de pronto vas a recibir el mismo trato. Estoy poniendo eso como un ejemplo extremo. O, por ejemplo, cuando de una u otra forma tú decides insultar a alguien con palabras, probablemente el resultado va a ser de vuelta el mismo. Quizás la otra persona te va a insultar de vuelta o simplemente, si es una persona, como ya les decía en un punto anterior, es madura espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, o ha trabajado en ser una mejor versión de sí mismo y ha sanado un montón de cosas, probablemente su reacción va a ser diferente. Sin embargo, es importante que si tú estás viviendo esta situación hoy día, que si tú estás personificando todo lo que las demás personas hacen y te estás echando la culpa a ti mismo y te sientes el ente que provoca todo lo malo que te pasa en la vida, necesitas buscar ayuda profesional. Hacer una revisión profunda de quién eres, hacer una revisión profunda de cuáles son las cosas que te están haciendo daño y hacer una revisión profunda de cuántas cosas estás viviendo que realmente son deteriorantes para tu salud mental y que están generando un resultado completamente negativo. De nuevo, no está mal buscar ayuda en nuestros pastores, en nuestros consejeros, en las personas que nos aman sinceramente. Pero muchos de estos casos necesitan ayuda profesional. El punto número 5 es ser perfeccionista, el perfeccionismo. Normalmente cuando tú eres una persona perfeccionista, yo no sé si ustedes han escuchado muchas personas decir:
ay, yo soy súper perfeccionista, por eso es que a mí todo me gusta que salga perfecto, que todo salga bien.
Resulta que desafortunadamente el perfeccionismo no es tan positivo. De hecho, cuando nosotros somos perfeccionistas, esperamos esa misma perfección en otras personas. Y cuando no recibimos lo que esperamos, o lo que pensamos que es lo correcto, o que sería el mínimo nivel de perfeccionismo, nos decepcionamos. Y al estar decepcionado, desafortunadamente, estos pensamientos de decepción y de buscar todo el tiempo estar encima y arriba de todo el mundo y hacer las cosas mejor que todo el mundo, al punto en el que perdemos la estabilidad de nuestra salud mental, desafortunadamente esto multiplica los pensamientos de ansiedad y generan una ansiedad de control que no podemos sostener. ¿Por qué? Porque la perfección es inalcanzable. Una cosa es ser muy bueno en lo que hacemos, esforzarnos todos los días por ser cada vez mejores y que nuestra directa competencia seamos nosotros mismos, y otra cosa muy diferente es esperar que todo sea perfecto, que nuestras relaciones sean perfectas, que nuestros hijos sean perfectos, que nuestros amigos sean perfectos, que nuestros jefes sean perfectos, que nuestros compañeros de trabajo o de escuela sean perfectos. Es irreal. No es un escenario lógico, no es algo que realmente vas a poder encontrar. Así que el día de hoy te invito a que analices si de pronto estás siendo perfeccionista. ¿Por qué? porque estás poniendo una vara demasiado alta incluso para ti mismo y te estás haciendo daño sin darte cuenta. Y al tratar de que todo sea perfecto, estás llevándote a ti a generar un nivel de ansiedad completamente innecesario que no va a dejar ningún efecto positivo en el resto de las cosas que hagas. El sexto y último punto son los pensamientos totales. Es decir, todo, nada, nunca, siempre. Todo este tipo de palabras, desafortunadamente, son como pensamientos en blanco y negro. Si bien es cierto que todo lo bueno es bueno y todo lo malo es malo, punto, eso nadie lo discute, también es cierto que no podemos agarrarnos y pasar por la vida diciéndole a las personas con las que nos relacionamos, tú siempre tal cosa, yo que te doy todo y tú no das nada. Todo el tiempo cuando hacemos ese tipo de... utilizamos ese tipo de palabras, cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando decimos ese tipo de... oraciones, empezamos como a atar una liga alrededor de las situaciones y alrededor de nuestro corazón y alrededor de las demás personas que va a ser casi irrompible en algún momento. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si bien es cierto que el blanco y el negro son dos colores que juntos generan un color al que todo el mundo le llama gris y que a nadie le gusta estar en esa área, también es cierto que hay muchos otros colores además del blanco y negro. Eso no es un secreto para nadie. Cuando nosotros pensamos en blanco y negro es positivo cuando hablamos del bien y del mal. Pero cuando pensamos en blanco y negro, en la forma en la que esperamos que otras personas reaccionen frente a nosotros o se relacionen con nosotros, estamos creando un aspecto donde estamos generando únicamente espacio para generar decepción o para recibir cosas que no nos gustan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cuando nosotros lo damos todo y los demás no nos dan nada, estamos ocasionando que las personas de una forma u otra se sientan limitadas, se sientan restringidas. Se sientan que la única forma en la que nosotros podemos ser valorados es como nosotros queremos, como nosotros esperamos. Esto hace que de una u otra manera nosotros estemos condicionando las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Son las formas en las que nosotros condicionamos a las personas, a las relaciones, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la universidad o de la escuela, las personas con las que nos relacionamos a diario. Normalmente cuando nosotros tenemos esa forma de pensar, desafortunadamente también nos afecta a nosotros, también nos pega a nosotros de una forma directa. ¿Por qué? Porque somos personas que decimos a veces, ah, yo siempre hago todo mal, ah, porque nunca nada me sale bien, porque todo siempre es malo conmigo, porque siempre tengo que fallar, porque siempre tengo que equivocarme. Y quizás sea algo que no te das cuenta, pero es algo que se ha vuelto intrínseco, es algo que se ha vuelto natural para ti. Y todo esto va a inducirte ansiedad. Es algo que nosotros normalmente tendríamos que trabajar. Hay algo que a mí me parece muy bonito que es la terapia de comportamiento cognitivo, creo que se llama así la traducción al español, que es una terapia que te lleva a estar en el momento presente y te ayuda a ver qué está pasando, qué estás pensando, cómo lo estás pensando, qué crees que te está generando ese pensamiento, cómo puedes combatirlo, cuáles son las realidades en las cuales tú te vas a poder dar cuenta que no todo es malo siempre. Que no es que siempre te sale todo mal, que no es que nunca puedes hacer nada bien. O la misma cosa aplica cuando lo haces contra otras personas, cuando dices tú nunca puedes hacer esto, tú jamás haces esto por mí, tú siempre tienes que equivocarte, yo nunca puedo contar contigo. Todo este tipo de cosas de una u otra forma son deteriorantes para nuestras relaciones y para nuestra identidad y para la autoestima sana que necesitamos tener y por la que necesitamos trabajar a diario. Así que estos son 6 pensamientos que inducen o que hacen que te sientas ansioso de manera frecuente y que en la realidad ninguno de estos pensamientos genera nada positivo. Así que el día de hoy quiero invitarte a que entiendas que todo tiene una solución, que desafortunadamente necesitamos a otras personas. Esto incluye a las personas que te rodean, pero también incluye la ayuda que puedes buscar en profesionales. Si estás viviendo con ansiedad permanente, bien sea ansiedad social, bien sea ansiedad inducida, bien sea ansiedad generalizada, y sabes que se está saliendo de control, necesitas buscar ayuda profesional. Es muy positivo hacer devocionales, es muy positivo leer libros, es muy positivo tener tiempo de oración, tener tiempo donde puedas meditar en la palabra de Dios, en las cosas bellas de la vida, en las cosas bonitas, es muy positivo. Pero hay cosas de tu salud mental que necesitan atención médica, que necesitan atención profesional. Y este podcast, el día de hoy, acerca de la ansiedad y 6 pensamientos que pueden inducirte a tener ansiedad todo el tiempo, es precisamente para eso, para que identifiques estas cosas y veas el resultado en tu vida y puedas buscar ayuda profesional. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda comentar abajo qué otros temas quieres que tratemos y obviamente no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales, @CBCLaVoz.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.